están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el quinto día del mes de marzo del año 2019. ¡Ay, chimo, chimo! Estos son mis argumentos. Si se espera usted a mañana, se los cambie. ¡Ay, chimo! Esta primavera se lleva la chaqueta reversible. ¿Cuántas veces no habremos preguntado en este programa al presidente de la Comunidad Valenciana, que es un tipo afable, si iba a adelantar las elecciones autonómicas para evitar que coincidieran con las elecciones generales en el caso de que Pedro Sánchez se hubiera inclinado por lo del superdomingo, ¿no? Todo a una misma carta en el mes de mayo. La última vez que se lo pregunté esto a Chimo Puig fue una hora antes de que Pedro Sánchez anunciara las elecciones generales para el 28 de abril. O sea, hace 20 días. Y escuchen con qué convicción explicaba Chimo Puig que no le parecía bien que autonómicas y generales coincidieran.
La decisión de los ciudadanos en respecto a cada envite debe ser lo mejor analizada y que los debates no se pueden contaminar todos por la cuestión catalana ni pueden estar todos contaminados por la situación general que en este momento vive España. Lo que es una cuestión de calidad democrática es que no se puede preguntar el mismo día a los ciudadanos por cuestiones tan diferentes como el ámbito local, el autonómico, el europeo, el nacional. Genera, digamos, maniqueísmos, que es de lo que debería estar huyendo en estos momentos la política española.
La calidad democrática, oigas, palabras mayores. ¿Cómo vamos a dejar que se contaminen las dos elecciones? El debate nacional contamina el debate autonómico. Pues si calidad democrática hace 20 días era separar estas dos cuestiones, las generales de las autonómicas, abracadabra, 20 días después, escuchamos ayer al señor Puig sosteniendo esto contrario.
Nosotros estamos en el presente, un presente para pronunciarnos sobre la comunidad que queremos y sobre la España que queremos, contemplada desde la perspectiva valenciana. Nuestra propuesta, una España valenciana.
Una España valenciana. Va a tener que esforzarse el señor Puig en explicar exactamente qué es eso de... Parece ser que una España valenciana significa una España en la que se pueda hacer política a la manera en la que él y Mónica Oltra la han hecho en la Comunidad Valenciana. Hombre, es un poco enrevesado, pero igual como lema al PSOE le parece imbatible para una doble campaña de generales y autonómicas, ¿no? Diga usted España. Bueno, no le extrañará al presidente Puig que, hombre, el personal dude, ¿verdad?, con bastante fundamento, de que haya elegido el 28 de abril pensando únicamente en el bienestar de los valencianos. Más bien parece que lo ha elegido por la misma razón por la que lo eligió Pedro Sánchez, mirando las encuestas, haciendo sus propios cálculos y llegando el señor Puig ahora a la conclusión de que asociar su fortuna o su suerte electoral a la de Pedro Sánchez le va a resultar positivo.
Esta no es una decisión enfocada, viciada de partidismo. Es una decisión que tiene que ver con el interés general de los valencianos.
En la España en vísperas del 8 de marzo, ya sabe usted, es tiempo de propaganda, todos los partidos políticos, aleluya. Mire, han sido capaces de ponerse de acuerdo en algo. Sin una discrepancia, sin una pega, sin un reparo. Quien dijo que el consenso no era posible. Ayer se reunieron los portavoces parlamentarios y hubo fumata blanca. ¿Para qué? Para garantizar a todos los diputados y a sus asistentes respectivos que seguirán cobrando sus ingresos íntegros hasta la constitución de las nuevas Cortes. Salvo para aquellos que estén en la Diputación Permanente, empiezan ahora 3 meses estupendos de salario íntegro sin tener en realidad que hacer nada, porque ya al Congreso no tienen que ir. Los de la Diputación, sí. Los que se quedan de guardia van a tener que ganarse el salario. Porque les aguarda la tarea verdaderamente recúlea de decir que sí o que no a cada paquete que desde el Falcon de la Moncloa les vaya lanzando el presidente aéreo. Decreto va, decreto viene. Que no se diga que yo no sigo gobernando.
Pero mirad, os digo una cosa, yo les tengo que dar una mala noticia. El gobierno del Partido Socialista va a gobernar hasta el último minuto de esta legislatura.
La primavera se lleva la chaqueta reversible. Aquí tenemos al antiguo látigo de los decretos leyes, simplemente Pedro Yatzpeter, reconvertido en el paladín del decretazo porque yo lo valgo. Él y su corte de aplaudidores. Porque ahí tiene usted también el tonito de Rafael Simancas en Twitter. Escribe el señor Simancas: el decreto es constitucional, es habitual y es por el bien de los españoles. Digiéranlo. Esto de digiéranlo viene a ser como ajo y agua, ¿no? Ajo y agua. Qué talante, señora. Quien desde luego lo ha digerido es Simancas, que aplaudía a su líder cuando este prometía limitar los decretos ley, porque es una cosa intolerable, y ahora le aplaude cuando promete hacer lo contrario. Digiérase, Simancas. Capítulo aparte en este asunto de los decretos y de qué hará en la Diputación merece el Partido Nacionalista Vasco. Quizá lo escuchó usted ayer en este programa, ¿no? El voto en la Diputación, pues, hace falta. Sánchez necesita los votos de todos los partidos que le auparon a la presidencia para convalidar sus decretos. Aitor Esteban, portavoz del PNV, se acalora muchísimo denunciando esta práctica intolerable y abusiva en que incurren, oiga usted, los gobiernos.
Bueno, mire usted, últimamente hay mucho decreto ley, como bien sabe. O sea que fíjese, nos podríamos poner en que ya quién hace la ley, porque tanto el gobierno del Partido Popular como el gobierno socialista han abusado del decreto ley, porque al final en un decreto ley lo único que puede decir es sí o no. Eso, pero no hay manera luego de enmendarlos.
No se pueden enmendar, pero pareciéndole intolerable al señor Esteban esto de que se abuse de los decretos, no solo está dispuesto en realidad a tolerarlo, sino que no se cierra a aprobarle a Pedro Sánchez los decretos dependiendo de lo que le ofrezca a cambio.
Nosotros también nos tomaremos nuestro tiempo para responder. Además, si el gobierno es capaz de correr tanto para proponer una serie de decretos, seguro que también puede correr y hacer las cosas para cumplir los compromisos que tiene con el Partido Nacionalista Vasco.
Aquí lo tiene, ¿no? El escándalo se acaba en cuanto tú puedes sacar algo del asunto de él. Es tiempo de propaganda. El presidente del gobierno, por cierto, sigue adelante con en su proceso de marianización discursiva. Esta cosa tan de Rajoy de identificar sus posiciones con lo normal, lo razonable, lo sensato. Solo le faltaba a Pedro Sánchez atribuirse, como hace Rajoy, el patrimonio del sentido común. Y anoche, en Granada, dio ese paso.
Lo que hay que pedir para el próximo 28 de abril es que gane el sentido común.
Y el sentido común, naturalmente, soy yo. Vótame o te vas a sentir muy marcial. Bueno, en el juicio en el Tribunal Supremo, hoy segunda parte del relato de los mandos policiales, está citado el coronel Pérez de los Cobos, que ejerció de coordinador de los distintos cuerpos policiales a instancias de la Fiscalía Superior de Cataluña. Recuerden que se le encomendó a él esta coordinación para asegurar que se cumplía la orden judicial, que era impedir que se consumara el referéndum ilícito, ya suspendido para entonces por el Tribunal Constitucional. Su diagnóstico, el del coronel, sobre el papel de los Mossos de Escuadra, vamos a escucharlo esta mañana, pero seguro que va a coincidir con el que ayer hizo el número 2 del ministro Zoido.
Si los Mossos de Escuadra, de forma clara, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se hubiese celebrado, se habría desconvocado.
José Antonio Nieto, que relató ayer cómo desde el primer momento se encontró con la resistencia del gobierno catalán a hacer cumplir esa instrucción judicial. Con la resistencia, claro, del gobierno que trataba de sacar adelante ese referéndum a hacer cumplir la instrucción que decía que eso no se podía celebrar. Puigdemont se agarraba al comodín de la convivencia que aparecía también en la instrucción judicial. Hacer cumplir la ley preservando la convivencia para buscar así la trampa.
El presidente de la Generalitat nos traslada o nos dice que el bien supremo a proteger, como bien ha dicho la magistrada en el auto, es la convivencia ciudadana.
¿Mantener la convivencia pasaba por permitir la celebración del referéndum?
No. Y evidentemente, si cayéramos en esa trampa, a partir de ahora podíamos ver cómo se cometen delitos simplemente con que estuviesen rodeados por un número importante de personas que impidiera la acción de la justicia.
En lugar de evitar que los locales se abrieran ese domingo para colocar las urnas, con lo que se encontraron los mandos policiales es con que esos locales llevaban abiertos varios días con la excusa, acuérdese usted, de que dentro se estaban celebrando chocolatadas, competiciones deportivas, actividades extraescolares. Excusa para tener gente dentro y no cerrar los colegios. En la mañana del domingo, miles de personas convocadas para impedir que se requisaran las urnas, obstaculizaron el trabajo de la policía mientras los Mossos de Escuadra silbaban. Y la policía, ayer lo admitió Nieto, empleó la fuerza en algunos casos, pero no para pegar al que votaba, para pegar al que intentaba impedir que la policía se abriera paso para requisar estas urnas. Este es el testimonio que ayer prestó quien fue secretario de Estado de Seguridad. En lo que hace a la esencia de lo que aquí se está juzgando, se trata de establecer si los procesados por rebelión, sabiendo que podían producirse esos episodios violentos, como ya ocurrió el 20 de septiembre, perseveraron en la celebración del referéndum en ese afán que tenían por acabar proclamando la secesión y el final de la Constitución española. Y por cierto, por más esfuerzos que hizo ayer el señor Torrent para justificar que su antecesora, la señora Forcadell, permitiera la votación de normas inconstitucionales en el Parlamento porque no se puede censurar la iniciativa de los grupos, los letrados que declararon después confirmaron que fue avisada ella y el resto de la mesa de la ilegalidad y que sabiéndolo perseveró en la misma. Ayer nos preguntábamos aquí, igual usted se acuerda, si alguien le recordaría a Roger Torrent, actual presidente del Parlamento, que él nunca quiso confirmar que había votado sí a la proclamación de la República Catalana. O sea que para ser tan simbólico todo y tan político y tan inocuo, bien que se protegió él a sí mismo de las posibles acciones judiciales. Bueno, el diputado de Ciudadanos, Espejo Saavedra, testigo ayer en el juicio, confirmó que fue el propio Roger Torrent quien pidió que aquella votación fuera secreta.
¿Se votaron?
Sí.
¿Alguien pidió que fuera en secreto la votación?
Sí.
¿Quién lo pidió? ¿Recuerda?
Creo que fue uno de los portavoces del entonces denominado grupo Junts pel Sí, y me parece que era el señor Torrent.
El señor Torrent, que ayer declaró también como testigo y que repitió la cantinela de que su antecesora hizo todo lo que hizo justificadamente y que él volvería a hacerlo todo igual. Y que además se animó con una profecía, se vino arriba el señor Torrent. La profecía de que volverá a haber un referéndum.
Yo voté el 1 de octubre. Votaron 2.300.000 catalanes y catalanas. Y tengan presente que volveremos a votar.
Volveremos a votar, hombre, sí, sí, de momento van a votar los catalanes, mira, en las elecciones generales de abril, en las municipales y europeas de mayo. Es probable que vuelvan a votar los catalanes en otoño, si el señor Torra, que no tiene presupuestos nuevos ni expectativa de tenerlos, recibe instrucciones de Puigdemont para disolver el Parlamento y convocar las terceras elecciones autonómicas en 4 años. En todas esas urnas podrán votar los catalanes sin incumplir ley alguna, porque ninguna de esas urnas será empleada para hurtar su derecho a decidir al resto de los españoles.
Carlos Alsina, en Onda Cero.